Esta es la edición de abril-mayo de la revista Identidad Latina. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se oiga algún ruido que no tiene nada que ver con la lectura. Editorial. La importancia de las nuevas generaciones de latinos. Recientemente hicimos una entrevista para Identidad Latina de una directora de una organización comunitaria. La sorpresa fue que la joven era nacida en California y sus padres son originarios de un país de Centroamérica. Ella hablaba muy bien el español y sobre todo se sentía orgullosa de dirigir una institución que presta ayuda a los inmigrantes. Nos contó que su niñez la pasó rodeada de gente hispana que compartían realidades similares, con necesidades y problemas comunes. No es la única, y por suerte son cada vez más los hijos de inmigrantes que nacen en los Estados Unidos y se sienten identificados con la cultura latina. Comparten la música, los deportes, las comidas, las fiestas, y tratan de mejorar su español. Sabemos que no son la mayoría, pero en muchos hogares se les inculcan los valores y los sentimientos hacia la tierra de sus orígenes, de donde vinieron sus padres o abuelos. Y esto es tan valioso, no solo para defender a los que están en desventaja por el idioma, o por no tener los papeles migratorios en regla, o por tantas situaciones que se dan todos los días. Estamos a menos de 7 meses de las próximas elecciones presidenciales, una contienda que no despierta mucho interés. Tuvimos en Connecticut unas primarias que pasaron casi desapercibidas y ya se vislumbra una nueva lucha electoral entre Donald Trump y Joe Biden, como en el 2020. Así como van las cosas, y aún con todas las presentaciones a la justicia del expresidente, sigue encabezando las encuestas. No descubrimos nada. Si decimos que el triunfo del líder republicano traería nuevamente un clima de incertidumbre y de miedo para los latinos. En ese contexto se hace cada vez más importante que aparezcan jóvenes de familias hispanas que ocupen posiciones de poder, que se contagien con el amor a la tierra de sus ancestros y que participen de la vida política y social del país. Las nuevas generaciones de hispanos pueden salvar a una sociedad que se debate entre las diferencias y rivalidades. Breves de Connecticut. Oportunidades para jóvenes de actuar en musical del Hartford Stage. Están abiertas las clases para adolescentes para actuar en un musical con Urine Town. Es para edades de 14 a 18 años. Las clases empiezan el 8 de julio y se extienden hasta el 9 de agosto de 2024. Las actuaciones serán el 9 y 10 de agosto a las 7 de la noche. Hay un costo para los que sean aceptados, 1.400. Los estudiantes ensayarán y actuarán en una producción completa de Urine Town en el escenario principal de Hartford Stage de Hartford. Además, los estudiantes viajarán a Nueva York para ver el espectáculo de Broadway, The Wiz. Se realizó exposición sobre la identidad puertorriqueña en la Universidad Saint Joseph. A fines de marzo se realizó la exhibición Revolución, Identidad y Poder en el Arte Puertorriqueño en la Universidad de Saint Joseph, que ayuda a reflexionar acerca de la resistencia puertorriqueña. Se presentó la obra de Miguel Luciano, como se dice boricua en inglés, 1998, creada en respuesta al centenario de la anexión de Puerto Rico inmediatamente después de la guerra entre España y los Estados Unidos. La pintura es de Miguel Luciano, como se dice boricua en inglés, 1998. se ampliará la ley de licencia para enfermedad remunerada en Connecticut. El estado promulgó por primera vez leyes de licencia por enfermedad remunerada en 2011 que exigen que todas las empresas con al menos 50 empleados ofrezcan 40 horas de licencia por enfermedad remunerada al año. La legislatura no logró aprobar una ampliación el año pasado, pero la propuesta volvió este año y el Comité de Trabajo y Empleados Públicos de la Legislatura Estatal aprobó 3 proyectos de ley de licencia por enfermedad remunerada. Elsa Núñez, presidente de ECSU, honrada por su lucha a favor de los inmigrantes. Recientemente, Elsa Núñez, presidente de la Universidad Estatal del Este de Connecticut, ECSU, fue una de las 11 ganadoras de los primeros premios Success, organizados en Houston, Texas, por The Dream US, los presidentes de Alianza para la Educación Superior y la Inmigración e Inmigrantes Rising. Los premios Success reconocen a instituciones comprometidas, defensoras de estudiantes y líderes de educación superior que apoyan el acceso y el éxito de los estudiantes indocumentados en sus campus. Por primera vez se llevó a cabo votación anticipada en Connecticut. Por primera vez en la historia de la administración electoral, los votantes de Connecticut tuvieron la oportunidad de participar en la votación anticipada para las primarias presidenciales del 2 de abril. Desde su aprobación, la Oficina de la Secretaría de Estado ha estado trabajando estrechamente con funcionarios electos en la implementación de esta nueva forma de votar. Los votantes pueden verificar su registro visitando myvote.ct.gov. Reabrieron el Museo Yale Peabody en New Haven. A finales de marzo, el Museo Peabody de Yale reabrió sus puertas al público en general luego de una extensa renovación de 4 años, llevando la historia natural y humana a una nueva generación de escolares, estudiantes universitarios y comunidades de todo Connecticut, por primera vez en su historia. Más información, peabody.yale.edu, línea oblicua, visit. Escuelas de Hartford ofrecen cuidado infantil gratis para padres adolescentes. Las escuelas públicas de Hartford anunciaron la reapertura de Little Owls, un programa que ofrece servicios gratuitos de cuidado infantil para padres estudiantes. El centro, que cuenta con educadores y especialistas, brindará atención de calidad a bebés de tan solo 8 semanas de edad y a niños de hasta 3 años. Los trabajadores sociales también estarán en el centro para brindar apoyo adicional a las adolescentes embarazadas y a los padres. Aprueban por unanimidad el proyecto sobre toma de calles en Connecticut. La Cámara de Representantes de Connecticut votó por unanimidad para promover una legislación que permitiría a los municipios imponer sanciones financieras a las personas que obstaculicen las vías públicas o los estacionamientos con sus vehículos motorizados con la intención de causar desorden o crear molestias. El proyecto de ley fue aprobado con una votación de 148-0, avanzando al Senado, donde necesitará otro recuento afirmativo para llegar al gobernador. Se anunciaron los nominados a Maestro del Año 2024 en Hartford. Las escuelas públicas de Hartford anunciaron los nominados para Maestro del Año 2024. Fueron nominados por sus escuelas por su excelente trabajo al servicio de los estudiantes. Cada nominado ahora se someterá a un proceso intensivo de selección y entrevista realizado de forma remota por un comité de maestro del año de todo el distrito. El ganador se anunciará el jueves 23 de mayo de 2024. La lista completa la pueden ver en https://www.hartfordschools.org, línea oblicua, artículo, línea oblicua, 1509213. Gran desproporción entre estudiantes y maestros en Connecticut. En octubre del 2023, los estudiantes de color representaban el 53.8% de todos los estudiantes de escuelas públicas de K a 12 en Connecticut, el cuarto año consecutivo en que son mayoría y un aumento del 17.6% desde 2009, según datos del Departamento de Educación del Estado. En el mismo periodo, la proporción de educadores de color aumentó 3.9% del 7.8% en 2009 al 11.7% en el año escolar actual. De los aproximadamente 54.000 educadores del estado, poco más de 6.300 no son blancos. Los educadores que se identifican como latinos representan el 5.1%, seguidos por los educadores negros con el 4.8% y los educadores asiáticos con el 1.4%. Aproximadamente el 88.3% de todos los educadores eran blancos, lo que representa más de 47.000 de los 54.000 educadores. Dado que los estudiantes de color representan más de la mitad y los educadores de color están rezagados, los legisladores de Connecticut esperan aumentar la participación de los educadores a través de un programa que permite a los estudiantes de 16 distritos escolares poder recibir hasta $10,000 cada año para seguir una carrera en educación. En el distrito escolar de Hartford actualmente, del total de 16.800 estudiantes, 15.700 son estudiantes de color, una proporción del 93.4%. Sin embargo, 545 de 1.700 educadores del distrito no son blancos. Se ven cifras similares en Bridgeport. José Martínez, Connecticut Mirror. Esto pasa en la comunidad. Juana López, reconocida como alcaldesa por un día en Waterbury. En una concurrida y emotiva ceremonia se designó a Juana López, de República Dominicana, como alcaldesa por un día por la municipalidad de Waterbury, Connecticut. Sucedió en los primeros días de marzo en presencia de autoridades, familiares y amigos que vivieron momentos de mucha alegría y patriotismo. Homenajearon a la mujer peruana en el Consulado del Perú. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Consulado del Perú en Hartford realizó un evento en honor al Día de la Mujer. Reconocieron a cuatro mujeres destacadas de la comunidad peruana en Connecticut: Lola Lara, Milagros Contreras, Adelia Santa Cruz y Margarita Cortavarría. El cónsul Elvis Tuesta entregó las plaquetas y luego se sirvieron bocaditos y pisco sour. Se inauguró Mitad del Mundo Multiservices en Meriden. El pasado 6 de abril, en una emotiva ceremonia, se cortó la cinta para inaugurar Mitad del Mundo Multiservices en la 247 West Main Street de Meriden, Connecticut. El local totalmente renovado ofrece envíos de dinero y paquetes, pagos de boleta y una variedad de artículos y comestibles de Ecuador. Su propietaria, Alexandra Valdés, y sus amables empleados los esperan. Felicitaciones. Homenaje. Lola Aldave de Jara, maestra de Hartford, ejemplo de superación. Por Armando Sarazú. Lola Aldave de Jara nació en la apacible y bucólica ciudad de Chiquián, capital de la provincia de Bolognesi, departamento de Ancash, un 22 de noviembre de 1929. Creció en su ciudad natal junto a sus padres y hermanos. Contrajo matrimonio con don Fausto Jara, con quien tuvo 9 hijos, de los cuales sobreviven 7, que le han dado 10 nietos y 4 bisnietos. Doña Lola fue maestra fundadora de la escuela de Cachirpayoc en 1956, un remoto paraje bolognesino ubicado en el distrito de Cajacay. Luego de algunos años en esa escuela, se trasladó a su pueblo para ser profesora en la sección primaria de la Escuela Prevocacional de Mujeres 352 de Chiquián. Después de trabajar por más de 20 años, decidió emigrar a los Estados Unidos en 1970. Llegó a los Estados Unidos a la edad de 38 años. Luego de los primeros años de adaptación por el que transita todo inmigrante, vio la posibilidad de reiniciar su carrera educativa, empezando a sustituir en el sistema educativo de Hartford. Paralelamente, tuvo que llevar cursos universitarios para cumplir los requisitos para obtener la certificación de maestra del estado de Connecticut. Después, trabajó en varios centros educativos de la capital del estado. Primero, en el recordado centro educativo conocido cariñosamente como La Escuelita, de donde pasó a la Barnard Brown y posteriormente continuó su carrera en la West Middle School de Hartford, donde trabajó hasta retirarse. Al cumplir 25 años de ardua labor pedagógica al servicio de la comunidad hispana de Hartford, Doña Lola decidió retirarse. Hasta la fecha es recordada por sus estudiantes, muchos de ellos profesionales y ciudadanos de bien, quienes, cuando se encuentran con ella, hacen memoria de su niñez escolar pasada en las aulas de su clase. Una vez retirada, Doña Lola no solo se dedicó a uno de sus pasatiempos favoritos, cultivar sus flores, sino también a realizar actividades para revalorar y promover la cultura de la tierra que la vio nacer. Es cofundadora y actual presidenta del Comité Santa Rosa de Lima, que tiene como misión divulgar las costumbres del pueblo de Chiquián, particularmente con la celebración de la fiesta de Santa Rosa en Hartford, Newington. De esta manera enseña nuestras costumbres a las nuevas generaciones para que cultiven y mantengan sus raíces en este país y no olviden la herencia cultural de la tierra de sus ancestros. También es una de las organizadoras de la fiesta de Navidad que, con la finalidad de recaudar fondos para los niños del orfelinato San Vicente de Paúl de Chiquián, se realiza todos los años. La señora Lola Aldave, viuda de Jara, siempre está dispuesta a participar en actividades culturales con otras instituciones peruanas. Igualmente, ha sabido apoyar a muchas mujeres migrantes, particularmente de Ancash. En este año, con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, la Cancillería del gobierno peruano decidió rendir homenaje a la mujer inmigrante peruana e instruyó a sus consulados en todo el mundo a fin de que elijan a quienes se debiera reconocer basado en méritos personales y de servicio a su comunidad. En Connecticut, la trayectoria de vida de Doña Lola no pasó desapercibida por el consulado peruano dirigido por el cónsul general, señor Elvis Tuesta, quien la escogió como una de las 4 recipientes de dicho reconocimiento y que les fue entregado a las elegidas el pasado 8 de marzo en una ceremonia realizada en el consulado de Hartford. Decimotercer homenaje a la mujer hispana de Connecticut. El domingo 19 de mayo a partir de las 3:30 se realizará el decimotercer homenaje a la mujer hispana de Connecticut, que reconocerá a 13 mujeres hispanas destacadas de la comunidad. La ceremonia y almuerzo será en Casa Mía, a de Hawthorne en Berlín, Connecticut. Berlín. Contará la participación de José Paulo y Grupo Sin Fronteras. El evento está organizado por la Comisión Homenaje a la Mujer Hispana que dirige Yanina Cuentas. Auspician el show de Ana Le, Identidad Latina y M Realty. Mujeres homenajeadas. Yolanda Colón, puertorriqueña, tiene una maestría en trabajo social de la Universidad de Fordham y licencia de Connecticut. Trabaja en Weaver High School. Trabajadora social bilingüe durante más de 28 años y antes fue consejera de niños y familias en Florida y coordinadora familiar del Instituto de la Familia Puertorriqueña en Nueva York. Jocelyn Canchania Berríos, peruana. Emigró a los Estados Unidos de adolescente. Forma parte del equipo clínico de autismo del Hospital de Cuidados Especiales. Estableció Good Care LLC en 2018 y trabaja como contratista para la Oficina de Reasentamiento de Refugiados. Completó su licenciatura en Trabajo Social y Psicología en CCSU. Evelyn Mantilla, puertorriqueña, líder comunitaria de trayectoria. Fue representante estatal por 10 años. Comunicadora, mediadora y constructora de coaliciones. Graduada en Administración de la Universidad St. Joseph. Luchadora por la justicia social y la diversidad. Tiene su propia empresa de consultoría, Mantilla Leadership Solutions. Graciela Reis, brasileña. Aporta su experiencia internacional en el campo de la salud y bienestar conductual. Defensora de la inclusión y los derechos humanos. Es psicóloga graduada en Brasil con una maestría en salud pública de Springfield College. Actualmente trabaja en el programa de recuperación y salud comunitaria de Yale. Julia Echeverría, peruana. Emigró a los Estados Unidos en 2002. Desde pequeña demostró su espíritu de cooperación para ayudar a su comunidad. Logró un máster en trabajo social de la Universidad St. Joseph. Trabajó en las escuelas de Hartford. Actualmente tiene una práctica privada y provee servicios de ayuda de salud mental. Maciel Astacio, dominicana. Vive en los Estados Unidos desde el 2002. Tiene una discapacidad física. Camina usando prótesis en ambas piernas. A pesar de esto, ha logrado sus metas como conducir un auto y graduarse de la universidad con una licenciatura en trabajo social, líder en una iglesia local y trabaja en Rigo Realty. Kathy Montano, colombiana. Vive en Connecticut desde hace 20 años, graduada en comunicación social y periodismo. En los últimos 5 años ha informado a la comunidad a través de Connecticut City en vivo. Su compromiso de servicio la ha llevado a ser premiada con el Latino de Oro 2022. Actualmente es vicepresidenta del Comité de Colombianos Unidos en Connecticut. Nancy Carranza, peruana. A la edad de 18 emigró a los Estados Unidos con su familia. Graduada en arte y diseño gráfico de Gateway Community College y de la Universidad de New Haven. En el 2009, junto a su esposo, fundó la Academia de Danza Folclórica Baila Perú, donde participan niños, jóvenes y adultos difundiendo el folclore peruano. Andreina Sosa, venezolana, graduada del Instituto de Diseño de Caracas y con una maestría en arte del Savannah College of Art and Design, profesora de diseño gráfico en Sacred Heart University. También creadora de contenido para redes sociales. Desde el 2008 es coanimadora y coproductora de El Show de Ana Le, que sale en Univision. Roxana Videla, argentina. Emigró a Estados Unidos en el 2002 con su familia. Este 2024 fue ordenada como sacerdote de la Iglesia Episcopal Anglicana en Connecticut. Su pasión es servir a los demás, especialmente a las mujeres que llegan solas con sus hijos. Lucha porque haya cambios en las leyes de inmigración que beneficien a los trabajadores. María Obando, peruana. Primero salió hacia Chimbote, Perú, buscando mejores oportunidades. Ahí conoció a su esposo, Juan Jacinto Pasquel, que en paz descanse, maestro de danzas. Emigraron a Estados Unidos en 2001 y se convirtieron en la pareja de baile de marinera y folclore preferida de los festivales en el área triestatal. Mali Rosado, puertorriqueña, presidente del Consejo Municipal de Hartford en 2020. Creció en Puerto Rico y reside en Hartford por 30 años. Como miembro de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Hartford, defiende la vivienda equitativa. Fue presidenta de la Junta de Revisión de la Policía Civil y trabajó en Travelers. María Ortiz, puertorriqueña. Trabaja por 25 años en la comunidad de Hartford y en el programa de violencia doméstica. Fue miembro de la Junta Directiva de Hartford Larrabee Fund. En 2020 fundó Mujeres Empoderadas en Acción, que se reúnen semanalmente para compartir ideas y desarrollar sus fortalezas. Conversatorio sobre la educación de los latinos como prioridad. Participantes: doctora Carmen Veloria, vicepresidente asociada de Asuntos Académicos de CCSU. Doctora Gladys Colón, directora de la Oficina de Ayuda Financiera de CCSU. Irán Gandia Torres, asociado en Asuntos Académicos de CCSU. Y Jessica Hernández, directora de Programas Universitarios y Participación Comunitaria de CCSU. Marilyn Miranda, presentadora y moderadora de Identidad Latina. ¿Cómo hace un estudiante para ingresar a Central? Carmen Veloria. Todo empieza con la preparación, tomar los cursos que se requieren y llenar la solicitud de ingreso y la financiera. Nosotros les ayudamos en todo el proceso para que les sea más fácil. ¿Qué convenios tienen con las escuelas secundarias para preparar a los estudiantes para seguir sus estudios en Central? ¿Dan créditos? Irán Gandia. Tenemos una relación profesional con las escuelas donde los estudiantes se pueden inscribir en cursos universitarios mientras todavía están en high school y reciben créditos. Tenemos una lista de escuelas en Hartford, New Britain y otras ciudades. Una de las becas más populares es la llamada FAFSA. ¿Cómo es y qué cambios ha tenido para este año? Gladys Colón. Cada estudiante puede comenzar llenando la solicitud federal FAFSA para tener asistencia financiera para la universidad. Hay algunos problemas este año porque hubo cambios, pero estamos para ayudarlos y también les damos un contacto que es federal para responder todas sus preguntas. ¿Qué programas de verano ofrece Central? Jessica Hernández. Tenemos muchos programas a diferente nivel. Por ejemplo, los que empiezan el secundario pueden venir y ver cómo son las clases en Central. Hacemos prácticas para que sepan a qué universidades quieren aplicar, qué carreras piensan estudiar, y esto se puede hacer durante el verano. Les damos una oportunidad para que conozcan el campus, a los profesores y también tomen clases, obtienen créditos y pueden quedarse como residenciales. ¿Qué consejos le darían a un estudiante de secundario para que se prepare para continuar estudios universitarios? J.H. Los programas del verano son importantes. Personalmente, yo entré a la universidad por esos programas, pero también hay que luchar un poco y tomar clases para más difíciles y hablar con los consejeros. Los padres a veces tienen miedo de dejarlos a los estudiantes si es que son residenciales o que deben quedar en el campus porque no tienen la confianza. Para eso es necesario que ellos también conozcan de la universidad. ¿Qué tan importante es la participación de los padres en el proceso de aplicación para entrar a la universidad? ¿Hay asesoramiento para ellos? Carmen Veloria. La educación primera empieza en casa. Los padres juegan un papel central en la educación de los hijos. Todo comienza con el hogar, los libros que tienen, los cuentos que les dicen, la historia de la familia. Hay que romper barreras y hablar de las realidades que han vivido. Los padres son los primeros maestros, los primeros modelos. En Connecticut hay buena enseñanza, pero los padres tienen que estar ahí, asegurándose que sus hijos estén aprovechando los estudios, que tengan buenos promedios. ¿Qué carreras son las que más eligen los latinos en Central? Iram Gandia. En Central tenemos muchos programas a carreras o carreras diversas. Uno que yo he visto que los latinos siguen es el de la manufactura como ingenieros, también como maestros y trabajadores sociales. Jessica Hernández. Queremos que los estudiantes sean trabajadores sociales, maestros, ingenieros y otros, pero es necesario que sepan que en la universidad también hay oficinas de orientación de carreras que evalúen las opciones. Muchas veces empiezan una carrera y al poco tiempo se dan cuenta que no es lo que pensaban. No se sientan mal si tienen que cambiar. Carmen Veloria. El cambio es bueno. A veces los padres se oponen, pero tienen que entender qué es lo que quieren sus hijos y no forzarlos. Hoy el mundo requiere diferentes destrezas y hay nuevos trabajos que vienen con la tecnología. Ahora mismo con la inteligencia artificial, con la energía solar. Entonces es bueno que se preparen y que terminen la carrera. Necesitamos maestros, abogados, ingenieros, pero también necesitamos poetas, literatos, periodistas. ¿Puede dar un mensaje a los estudiantes que están en etapa de elegir una universidad para seguir sus estudios? Jessica Hernández. Que aprovechen el tiempo en el high school y se involucren en todo lo que tiene que ver con los estudios superiores. Eso los llevará a triunfar en la vida. Carmen Veloria. Hoy en día en el internet pueden ver lo que las universidades ofrecen, pero es muy importante que visiten la universidad. Es bueno que conozcan el campus, a las personas que orientan, que se sientan cómodos. Esa experiencia es muy valiosa para empezar a lograr sus metas. HG. Aprovechen las oportunidades del crédito dual. Por favor, hablen con sus consejeros. No solo van a ahorrar mucho dinero, sino que van a saber los requisitos y se van a enfocar en las clases que deben tomar y no perder tiempo. GC. Que los padres no se lleven por pensar que sus hijos tienen que estudiar cerca porque es más barato. Dejen a sus hijos que vuelen con sus propias alas, porque el dinero está siempre. Piensen también que el dinero no es un problema para estudiar. Pueden empezar en algún colegio y luego pasar a una universidad. Mi deseo es que sigan estudiando y logren sus sueños. Sociedad. Todos podemos ser vulnerables a los problemas de salud mental. Por Carmen Neal. Han pasado unos 20 años desde el funesto día en que mi hija no tuvo ni el deseo ni la energía de levantarse de la cama para ir a trabajar. Nada logró que lo hiciera. En vano fueron los mimos y las sonrisas de su hijito que la invitaba a desayunar. No le permitió a su esposo que la tocara. El contacto con la piel le causaba dolor, nos explicó cuando la crisis había pasado varias semanas más tarde. En vano traté de visitarla. No quería vernos a mí ni a ningún otro familiar. Cuando logró salir de esta oscura situación ayudada de un psiquiatra y una psicóloga, quienes diagnosticaron que ella sufría de depresión, estuvo tratando con muchos medicamentos. Perdió el trabajo. Su esposo también perdió el suyo por ausentarse con mucha frecuencia para cuidar de ella. Aprendimos que durante algunas crisis similares, muchas personas atentan contra su vida o su salud. Su hijito, que era aún bastante pequeño, aprendió a abrir la nevera y hacerse sus propios sándwiches cuando tenía hambre. Ella no permitía que nosotros, sus padres, los ayudáramos. El tiempo de esa crisis nos pareció interminable. Aunque ahora ella puede sostener un trabajo, las crisis de la pandemia y otros eventos de importancia tienden a hacerla recaer. Ella es una mujer fuerte, digna de admiración. La mayor parte del tiempo es una mujer muy alegre y simpática, de esas que llenan de júbilo la habitación en la que se encuentren. Lee mucho, canta y baila muy lindo, aunque debido a su depresión tiene varios kilos de más que afectan su salud física. Cuando mi hija sufrió este terrible ataque de depresión, mi esposo y yo tuvimos que educarnos sobre los problemas de salud mental. Leímos mucho y aprendimos que son muchos. La más común de las enfermedades mentales es la ansiedad. Es una excesiva preocupación que nos ata impidiendo que hagamos alguna cosa por un temor desorbitado a la realidad de la situación. El TEPT, o trastorno de estrés postraumático, es una condición mental muy común en las personas que han sufrido un evento traumático muy fuerte, como los veteranos de guerras. También es frecuente entre las víctimas de violencia doméstica, entre otras cosas. Existe además el trastorno de ansiedad social, el cual le hace casi imposible a quien lo sufre relacionarse con otras personas. La depresión clínica, de la cual sufren no solo mi hija, sino muchísimas personas, incluyendo un sinnúmero de latinos en Connecticut y en este país, es tristemente muy común. Las personas pueden estar por semanas sintiéndose sin ánimo de vivir o de hacer nada. Hasta hace algunos años se consideraban perezosas, pero no es así. Es un serio problema mental que puede ser tratado con psicoterapia y medicamentos. Igualmente existen las personas bipolares cuyos cambios de humor pueden cambiar repentinamente, yendo desde una alegría inmensa a una depresión descontrolada. Tristemente, también este cambio de humor puede ser causado por el abuso de drogas controladas. Existen además otras enfermedades mentales muy serias como la esquizofrenia, los trastornos alimentarios como la anorexia, la bulimia y otros. El mes de mayo es el mes nacional dedicado a la concientización sobre la salud mental. Pongámonos a la tarea de educarnos. Es la mejor manera de ayudarnos mutuamente y de evitar que continúe la discriminación que aún existe, especialmente contra las personas de color que sufren de estos graves problemas mentales. Recordemos que todo el que ha sufrido un trauma puede ser vulnerable a estos problemas de salud mental. Carmen Neal. 5 hábitos que practican las más exitosas. Por María Marín. Si hay un tema del cual he profundizado muchísimo a lo largo de mi carrera como motivadora, es la autoestima en las mujeres. Y es que el amor propio juega un papel fundamental en todo nuestro caminar por la vida, desde la búsqueda del éxito profesional y la casa del amor, hasta la realización personal y el alcance de la felicidad. Tanto así que una de mis frases más reconocidas y poderosas es: dime cuán alto es tu nivel de autoestima y te diré cuán exitosa eres. Y se sabe que el desarrollo de una buena autoestima comienza con aceptarse a uno mismo, respetarse, perdonarse, valorarse y cuidarse tanto física como emocionalmente. Sin embargo, un reciente estudio de la prestigiosa Universidad de Harvard ha revelado que más allá de ser feliz con una misma, existen 5 hábitos que practican las mujeres con alta autoestima, logrando así ser exitosas en diversas facetas de sus vidas. 1. Se rodean de gente positiva. Aunque se encuentren con personas tóxicas por el camino, quienes gozan de gran autoestima buscan la forma de conocer bien su entorno y solo aceptar a aquellos que aportan cosas positivas. 2. Aceptan sus errores. Aunque les duela mucho fracasar y no obtener los resultados que esperaban, ellas aceptan su equivocación, aprenden de sus errores y siempre están dispuestas a comenzar de nuevo. 3. Reconocen sus éxitos. Saben que han conseguido todo gracias a sus sacrificios y esfuerzos, no por un golpe de suerte. Viven orgullosas, recordando detalladamente cada intento y sacrificio. 4. Encaran lo desconocido. Con tal de lograr sus objetivos y sin pensarlo mucho, salen de su zona de confort, enfrentándose a nuevos ambientes y retos. Mientras exploran maneras desconocidas de conseguir sus metas, descubren que son capaces de hacerlo inimaginable. 5. Tienen claros sus objetivos. Están seguras de lo que creen y desean proyectar. Jamás permiten que la opinión dañina de otros sea un obstáculo para lograr sus objetivos. A la misma vez, saben escuchar un buen consejo o tomar una recomendación. Seguir estos hábitos no solo aumentará tu autoestima, sino que fortalecerán tu interior durante cualquier situación complicada, manteniéndote enfocada en tus objetivos. Siempre recuerda, quien trabaja en su autoestima, le llueven los éxitos. Para más motivación, sígueme en Facebook, https://www.facebook.com/ María Marín Online. En Instagram, @ María Marín Motivation. Pierde peso, gana vida. Inscríbete en un seminario virtual gratis en español. Toma el primer paso y conoce más acerca de nuestro programa quirúrgico en un seminario informativo con el hospital de tu preferencia y cerca de ti. Se requiere registro. Llama al 855-286-8333 o visita hartfordhealthcare.org/pierdepeso. Próximas fechas: Hartford Hospital, martes 21 de mayo; St. Vincent's Medical Center, martes 7 y 21 de mayo; Mid-State Medical Center, lunes 29 de abril y 5, 12 y 20 de mayo; Bacchus Hospital, jueves 6 de junio; Hartford Healthcare, Medical and Surgical Weight Loss. Se frustró llegada de un equipo de primera a Connecticut, por Alonso Velázquez. Connecticut continuará sin tener un equipo de primera de varones después que el equipo de hockey, los Arizona Coyotes, anunciaron que se mudarán a Salt Lake City en Utah. El gobernador Ned Lamont había hecho gestiones para que el equipo venga al Excel Center de Hartford para que nuestro estado tenga su primer equipo de varones desde 1997, cuando los recordados Whalers, otro equipo de hockey, se movió del Excel Center a Carolina del Norte. Dado que Utah solo tiene una población de 3.2 millones de habitantes y Connecticut tiene 3.6 millones, se podría pensar que nuestro estado era mejor candidato, pero Utah es 15 veces más grande del tamaño de Connecticut y por eso es menos probable que sus residentes sean hinchas de equipos de estados vecinos, mientras que muchos residentes de Connecticut siguen a los equipos de primera de Massachusetts y Nueva York. En cuanto al estadio, la arena de Salt Lake City para los Coyotes, Delta Center, tiene una capacidad de 14,000, mientras que el Excel Center de Hartford de 14,750. Pero la antigüedad pesa. El Delta Center fue inaugurado en 1991 y no es tan viejo como el Excel Center, que se inauguró en 1975, aunque autoridades locales habían dicho que harían grandes renovaciones si un equipo de primera llega. Bridgeport ofrece otra oportunidad. Con el nuevo estadio al borde del río, el dueño dijo que además del Connecticut United, un equipo de soccer de tercera, planea que el estadio podría abarcar un equipo de MLS o NWSL. Aunque un equipo de MLS generaría más atención, lo más probable sería el femenino de la NWSL, que es una liga en crecimiento con solo 14 equipos. Después de la salida de los Whalers en 1997, la gran esperanza era que los Patriotas de la NFL se moverían de Massachusetts a Hartford. Se planeaba un estadio de 68.000 en el centro de Hartford, que sería la gran atracción de la ciudad. Pero a finales de 1999, los Patriotas rompieron el precontrato en Connecticut y se movieron a un estadio nuevo, al estadio Gillette en Boston. Oficialmente, el dueño Robert Kraft dijo que era cuestión de tiempos, pero para muchos, la intención solo fue una excusa para que le aprobaran un estadio nuevo. Connecticut solo tiene un equipo de primera, el Connecticut Sun, de la primera división de la WNBA o NBA femenina, que juega en el Mohegan Sun Arena. Se logró en gran parte al éxito del equipo de UConn. Lo notable es que el equipo universitario suele generar mucho más interés que el equipo profesional. Muchas veces los hinchas se sienten más identificados con un jugador cuando juega por UConn que cuando juega para los Sun. Por ahora, Connecticut, aparte de los Sun, solo tiene equipos en ligas menores como los Yard Goats, Wolfpack y Athletic en Hartford, los Islanders en Bridgeport, los Hatricks en Danbury, el Connecticut Whale en Simsbury. Básquetbol universitario. Connecticut, bicampeón nacional. Por Jorge Alatrista. Lo habíamos anticipado 2 meses atrás. El equipo de básquetbol de Connecticut tenía un poderío que avizoraba un final feliz. El lunes 6 de abril lo confirmó. Le ganó con autoridad a Purdue 75-60 y se llevó el título nacional, redondeando una campaña espectacular. Con un récord de 37 partidos ganados y solo 3 perdidos, y sobre todo, demostrando un juego del más alto nivel y apabullante. Varios elementos para resaltar. Por empezar, la buena mano del técnico Dan Hurley para elegir jugadores que vuelvan a ser protagonistas como en el 2023. Recordemos que se fueron 3 figuras clave del año pasado: Sanogo, Hawking y Jackson. Se armó un conjunto con todos los atributos para pelearle a cualquiera, muy parejo, muy fuerte y a la vez efectivo. Subieron su nivel y se afirmaron como líderes, el armador Tristan Newton y el gigante Donovan Clingan, el muchacho de 20 años natural de Bristol. Subieron su nivel los aleros Alex Caravan y Hassan Diarra, que entraban desde el banco con una energía envidiable. Para completar, la gran revelación, el otro armador, Stephen Castle, que en su primer año jugó como un veterano con solvencia y dominio de todos los secretos del básquetbol. Renglón aparte para destacar al rubio Cam Spencer, que el año pasado jugó en Rutgers y tenía hambre de gloria. Ya en su quinto año de universidad, habilitado por reglamento de la NCAA, dio una lección de esfuerzo y calidad. Sinceramente, el equipo giró al ritmo que le impuso Cam. Pocos campeones marcan una diferencia tan grande con sus rivales a través de los 6 partidos para llegar al campeonato como lo hizo UConn. Quizá el partido de la final frente al poderoso Purdue sea el reflejo de lo que fue Connecticut en este 2023-2024. jugando mano a mano en el primer tiempo porque el rival tenía a jugador fuera de serie, al canadiense Zach Edey, que con sus 7 pies, 4 pulgadas y 300 libras, imponía su potencia en ambos aros. No en vano marcó 37 puntos en la final, más de la mitad de todo su equipo. Por momentos parecía imposible detenerlo, ya que UConn sumaba faltas claves de sus titulares en su afán de frenarlo. Sin embargo, con inteligencia y grandes variantes de juego, logró hacer la diferencia. La clave, los tiros de 3 puntos y en el mejor juego en conjunto y aciertos, finalmente logró cansar al rival y dominarlo completamente en el segundo tiempo. Connecticut, con este bicampeonato, logra 6 títulos nacionales desde 1999. Tremendo mérito para un estado pequeño. Insistimos en un deporte universitario súper competitivo en los Estados Unidos. Vamos, Huskies. Let's go, Huskies. Los héroes: Tristan Newton, Alex Caravan, Cam Spencer, Stephen Castle, Donovan Clingan, Hassan Diarra, Samson Johnson, Jalen Stewart, Andrew Hurley, Apóstolos Rumoglu, Solomon Ball, Jaden Ross, Coach Daniel Dan Hurley. Camino a la gloria. Primera ronda, UConn 91, Stetson 52. Segunda ronda, UConn 75, Northwestern 58. Mejores 16, UConn 82, San Diego State 52. Mejores 8, UConn 77, Illinois 52. Final Four, UConn 86, Alabama 72. En la final, UConn 75, Purdue 60. Entrevista. Maurita León, propietaria de Maurita's Home and Heart. Maurita León nació en Brooklyn, New York, y es de padres puertorriqueños. Se crió entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Lleva 20 años viviendo en Connecticut. Trabaja en bienes raíces por 16 años y es broker certificada. Desde diciembre del 2023 tiene su propia empresa, Maurita's Home and Heart, en Newington, Connecticut. Maurita, ¿cómo fueron sus inicios en bienes y raíces? Cuando fui primera compradora de casa, no sabía nada de lo que estaba haciendo. Encontré un agente que no me explicó bien los pasos a seguir. Ahí fue donde me decidí entrar en el mundo inmobiliario. Saqué mi licencia para ser agente de bienes raíces, para saber mis derechos y en qué me había equivocado. También para ayudar a los demás, educarlos y hablarles del procedimiento y protegerlos. A partir de ahí, represento a los compradores y vendedores de sus casas. ¿Y cómo fue el paso para ser broker? Mi certificación de agente es para comercial y residencial, pero luego saqué mi licencia de broker. En diciembre del 2023 abrí mi propia empresa, Maurita's Home and Heart, en Newington. En esta profesión ya tenía experiencia de líder cuando trabajaba con Keller Williams, Century 21 o BB Realty Group. Daba entrenamiento a los agentes nuevos. ¿Es tiempo de comprar o vender una casa? Las casas no van a bajar, por lo que yo veo, pero si los intereses bajan, pueden refinanciar en ese momento. El problema actual es que hay mucha demanda de compradores y pocas casas en venta. Esto hace que los precios sigan altos, pero ahora se están estabilizando. También depende del área, el tipo de casa, su condición y la demanda para esa casa. Hay unas que tienen 5 ofertas y otras 25. Por ejemplo, las multifamiliares se van rápido. ¿Qué programas hay para ayudar a los primeros compradores? Hay dos programas que están funcionando: el FHA, que permite, o FHA, que permite que la persona ponga un 3,5% como anticipo y gastos de cierre, Y hay otro programa popular que se llama CHFA, CHFA, donde la persona puede sacar el préstamo para comprar su casa y también les cubre los gastos de cierre. ¿Qué oportunidad tienen las personas que no tienen los papeles migratorios en regla? También trabajo con las personas que no tienen el número del seguro social, pero tienen el ITIN para trabajar. Hay un par de bancos que hacen ese tipo de préstamos, pero quizá tengan que pagar un poco más de la cuota inicial o un interés más alto. ¿Qué zonas son las que más trabajas? Trabajo todo con Connecticut. Vendo hasta el límite con Nueva York hasta llegar a Massachusetts. Me toca por todo lado, pero últimamente he tenido muchas casas en Waterbury, Watertown, New Britain y Enfield. Donde el cliente me necesita, ahí estoy. Tengo clientes variados, pero los hispanos son la mayoría. ¿Tiene más gente que trabaja con usted? Tengo un equipo de excelentes personas que trabajan conmigo. También dejo si los clientes vienen con sus propios abogados, pero les ofrezco unos profesionales de confianza que trabajan conmigo como abogados de seguros, etc. Por Jorge Alatrista. Maurita es la propietaria de Maurita's Home and Heart. Está en 100 Market Square, Suite 12, Newington, Connecticut. Y pueden llamarla al 860-655-3516. Más información en www.homeandheartrealtycT.com y en las redes como Maurita León y Realtor. Primera gala de Miss Folklore USA Latina. El sábado 27 de abril se llevará a cabo la primera gala de coronación Miss Folklore USA Latina de Connecticut, donde se coronarán los embajadores que viajarán a República Dominicana a representar a los latinos de Estados Unidos. Este será el primer año que Estados Unidos competirá en este certamen internacional. La gala será en el East Hartford Cultural Center, 50 Chapman Place, East Hartford, Connecticut. La organización del evento está encabezada por Shakira Acevedo, quien es Miss Folklore USA Latina. Alex Cruz, 20 años, Puerto Rico. Arbelis Núñez, 14 años, República Dominicana. Darío Rivera Ramos, 5 años, Puerto Rico. Delilah Rose Pena, 12 años, Puerto Rico. Jeanette Aguirre Ramos, 9 años, Honduras. Kevin Vargas, 8 años, Colombia. Mariah Méndez, 11 años, Puerto Rico. Melanie Vargas, 13 años, Colombia. Milena Alfonso, 41 años, Puerto Rico. Tania Trinidad, 17 años, Puerto Rico. Jennifer Remigio, 36 años, Puerto Rico. Jasper Rivera, 11 años, Puerto Rico. Jalice Cardona, 18 años, Estados Unidos. Iris Jocelyn Martínez, 15 años, El Salvador. Deimari Montes, 12 años, Puerto Rico. Y aquí termina la lectura de esta edición de Identidad Latina. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.